La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Continuamos en Radio Escuela. Llegó el momento de la música. Llegó el amigo Ernesto. Lo saludo, voy a leer un consejo y ya nos metemos de lleno en la clase de hoy. ¿Le parece?
¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos?
¿Estás bien?
Sí. Sí, perfecto.
¿Te traes todo lo relacionado a la música medieval, la música de los castillos y demás?
Exactamente,
¿no?
Vamos con eso.
Muy bien. Yo tengo que decir este consejo que nos envían del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Medios Públicos. Línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que las chicas y los chicos tienen la línea de atención telefónica gratuita 102? ¿Sí? Pueden llamar si en casa están viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. ¿Sí? Están para escucharlos y ayudarlos todos los días del año. En San Luis, por ejemplo, pueden llamar al 911, en el Chaco al 102. Que la violencia no se quede en casa. Ahora sí, habiendo dicho este consejo, Ernesto, la clase es toda tuya. Yo te sigo, yo te acompaño.
Buenísimo, genial. Bueno, vamos a meternos justamente en lo que decías vos, ¿no? La música de la época de los castillos. Que uno a esta época de los castillos, en realidad es la época de la Edad Media, ¿no? Como llamamos en historia. Fue una etapa muy larga. No es una etapa así de pocos años, sino de muchos siglos. Una etapa que podemos abarcar desde 410, caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV, que estamos hablando del supuesto, entre comillas, descubrimiento de América.
Mil años,
¿no?
Digamos.
Cuando llegaron. Sí, estamos hablando de muchos años. Así que en la música pasó de todo. Pero hay dos divisiones que son muy importantes para entender la música de esa época, que es la música religiosa y la música profana, que sería la que no es religiosa, ¿no? Porque la música ocurría en dos lugares bien distintos. Vamos a referirnos primero a la religiosa, ¿te parece?
Sí.
La música religiosa ocurre dentro de los monasterios, de las iglesias, y hace siempre referencia a la liturgia de la palabra, a la misa. La practicaba el clero, es decir, la gente que le dedicaba su vida a la religión. La música no se tomaba como un entretenimiento, sino que era una forma de alabar a Dios, a la Virgen. En los monasterios, en las iglesias, era donde se estudiaba y se practicaba la música. Así se poseían grandes conocimientos para la época, musicales, y todo el material necesario para estudiar desde partituras y libros, digamos, de música, ¿no? La función, como hablábamos antes, la música no era bailable ni... Y lo que se cantaba era para expresar básicamente el amor a Dios y a la Virgen.
Escuchá de fondo.
Estamos escuchando justamente eso. La música como medio. La música era un medio para llegar a Dios. Y hay un personaje, una figura muy importante de esta época, que es el Papa Gregorio I, llamado el Grande o Magno. De ahí viene lo que todos conocemos o escuchamos alguna vez, que está bueno que lo escuchen también los chicos de estos grados, que es los cantos gregorianos. Gregorianos tienen que ver justamente con el Papa Gregorio. Exactamente. Este Papa fue muy importante porque recopiló un repertorio, que por eso se llama canto gregoriano, y lo puso en un libro para que todos lo puedan aprender y estudiar, todos esos cantos. El canto gregoriano es un canto que hacían monjes, que era a capela, sin instrumentación, excepto las voces. Esa palabra, a capela, esta forma de decirlo, se suele usar para toda la música, ¿no? Y hasta la actualidad, ¿no? Cuando uno acá está cantando a capela, es que está cantando sin instrumentos. Esto es lo que hacían estos monjes cantando este repertorio. De hecho, la iglesia había prohibido los instrumentos musicales. Por muchos años no se podían usar los instrumentos musicales. Así que todo este canto responde justamente a las costumbres de esta época y las medidas que habían tomado en esta época. Hay muchos escritos también de este tipo de música, y no se escribía, viste que uno sabe el pentagrama, es la forma de escribir música. Penta hace referencia a 5, grama tiene que ver con dibujo, es un dibujo de 5 líneas. En esta época todavía no se usaban 5 líneas, sino que se usaban 4, era un tetragrama. Y las notas musicales, en vez de ser redondas, como las conocemos nosotros, eran de forma cuadrada, pero son las primeras notaciones musicales que podemos encontrar. Vamos a escuchar ahora justamente algo de lo que estamos escuchando acá de fondo, que es canto gregoriano, un coro de monjes del monasterio de Benedicto de Santos. Y bueno, vamos a entender un poco cómo funcionaba esta música, el clima y todo lo que generaba.
Suena muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Esto instrumentos?
Sin instrumentos, solamente voces.
Y esto te da la sensación, por la potencia de la voz, de que hubiese instrumentos.
Sí, y aparte tiene un particular eco, que uno siempre cuando quiere generar un eco en cuando está grabando otra música o haciendo otra música, nos referimos siempre al eco que hay en una iglesia, por ejemplo. Estas grabaciones que se hacen más, obviamente, desde la época que se puede grabar, ¿no? Pero cantando como se cantaba en esa época, en la Edad Media. Este sonido, este eco, ¿no? Como esa reverberancia que tienen las alas, rellena un montón esas voces. Parece que fueran una orquesta de voces, ¿no? Por toda esa reverberancia que tienen las alas y la forma de cantar. Y bueno, es un canto muy, muy profundo y que se sigue escuchando, se sigue practicando. Hay mucha gente que sigue estudiando estas músicas. Así que, si bien es de hace muchos años, siempre tiene actualidad y se sigue
vigente.
Sigue vigente. Después, habíamos hablado de la diferenciación entre la música religiosa, que era la que hablamos recién, y la no religiosa o profana. Y acá nos vamos a meter con dos figuras que son fundamentales para hablar de la música profana o no religiosa, que son los juglares y los trovadores. Esta es una tradición que se remonta justamente a esta época, a la época de los castillos, a la Edad Media. Los juglares iban actuando por las plazas, y también actuaban en los castillos. Cantaban, recitaban, contaban historias, incluso hacían funciones de otro tema que hablamos en la clase pasada, que era de circo. Hacían como si fueran funciones de circo que, digamos, nos alegraban
y entre tantas cosas había música.
Exactamente, entretenían a la gente. No era solamente música, porque, como te decía, hay también algo de teatro y otras formas de expresión artística. Se acompañaban también con instrumentos musicales. Ellos memorizaban una estructura. Es como que, digamos, componían una especie de estructura y después improvisaban un montón. Es decir, cada actuación que hacían, aunque tocaran lo mismo, el mismo repertorio, cada vez lo hacían un poquito distinto. Como te contaba antes, la mayoría de la población que los iba a escuchar en estas plazas o lugares públicos era analfabeta. Así que los juglares también eran una forma de enterarse para la población de muchas cosas que pasaban en estos lugares, ¿no? Así que, si bien eran de entretenimiento, también lo que ellos relataban era muy importante, que la población se enteraran de cosas, que pudieran comprender otras cosas que de otra forma no se podían enterar. Y también tenían una intención artística y podían conmover a la gente por la forma de actuar.
Comunicaban a través del arte.
Exactamente, comunicaban a través del arte. Y acá vamos a escuchar un grupo de juglares de la ciudad de Cáceres, en España, que recrean un poco el trabajo que hacían estos juglares de la época de la Edad Media.
La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar, y es la voz del conde Olinos, que por mí cantando está. Si es la voz del conde Olinos, yo lo mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar a madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, la vida me ha de quitar.
Es una melodía muy clásica.
Muy conocida. Muy conocida, sí, que después se versionó.
Sí.
Hay muchísimas. Es una canción popular que se sigue cantando también. Así como pasa con los cantos gregorianos.
Hasta en las canchas de fútbol, ¿eh?
Sí, sí, sí. En todos lados. Con otras letras. Totalmente. Bueno, esto que estamos escuchando es una recreación de juglares de la actualidad, digamos, pero tratando de hacer lo mismo que hacían estos juglares de la Edad Media, ¿no? Y en algunos lugares de España, por lo que estuve investigando, se sigue esta tradición y salen por las plazas o lugares públicos, y muchas veces que son turistas los que van a apreciar este arte, bueno, descubren un poco cómo era estar entre castillos, en lugares públicos en la Edad Media. Nos quedamos con los otros que no hablamos todavía, que son los trovadores, que es una palabra que escuchamos muchas veces relacionada con la música, ¿no? Y con el canto. Estos trovadores eran de una clase social más alta que los juglares. A veces hasta eran nobles. Así que tenían una tradición que estaba relacionada con los reyes. Componían y cantaban su propia obra. Las temáticas principales eran el amor, los héroes, cuestiones que tenían que ver con la corte, con las cosas que pasaban adentro de los palacios, de los castillos. Muchos habían estudiado otras carreras, eran médicos, muchos eran médicos o eran, se dedicaban a otra cosa y hacían esto como una especie de entretenimiento.
Era un hobby para ellos.
Exactamente, pero al mismo tiempo habían estudiado, sabían cantar, sabían escribir, escribían música. Esto era mucho menos improvisado, digamos, que lo que hacían los juglares. No mejor ni peor, sino que era más escrito, digamos, tenía más que ver con lo escrito. Eran muy prestigiosos y cultos. Se acompañaban. Hay una imagen que uno vio muchas veces como dibujitos o en cuadros, que los ve con una especie de guitarra, que eran vihuelas o laúdes, que son antecesores, digamos, la guitarra, porque todavía no existía la guitarra como la conocemos ahora. A veces también tocaban instrumentos de viento, a veces también tocaban algún instrumento de percusión y cantaban, ¿no? Este movimiento surgió en el sur de Francia en el siglo XII y se impuso después por toda Europa. Así que esta tradición de los trovadores, a partir del siglo XII, se fue extendiendo en toda Europa. Digamos, ahí empezó un movimiento que se llama la chanson, por ejemplo, en Francia, que es el que ahora podemos decir canción, ¿no? Popular, canción popular. Viene todo de ahí, de los trovadores. Por eso muchas veces cuando escuchamos cantautores se les puede decir también trovadores. En la actualidad, ¿no? Es como se sigue esta tradición. Podemos decir que todos los músicos populares que cantan, componen sus canciones, acompañan con una guitarra, son descendientes, ¿no?, de esta tradición de los trovadores y de los juglares. Vamos a escuchar. Ah, y también otro detalle que me olvidaba, que es bastante importante, porque también había mujeres trovadoras. En cambio, juglares siempre eran varones. Lo mismo pasaba con lo de los cantos del canto gregoriano, que era solamente para monjes, que eran hombres.
Podían, como eran por ahí de familia más adineradas y más acomodadas, las mujeres podían incursionar.
Exactamente, las mujeres sí incursionaron en el trabajo del trovador, pero no de los otros. Vamos a escuchar ahora algo que se llama Pastorel, de autor anónimo, que justamente recrea este trabajo de los trovadores.
Me gusta todo, me gusta todo, me gusta todo.
Nos transporta a otra época, ¿no? Es como que escuchamos esto y nos sentimos que estamos en medio de los castillos, en unas plazas de esa época, vestidos como se vestían en esa época o como vimos en cuadros o dibujos. La verdad, muy, muy interesante todo lo que pasó en la música de esta época. Y obviamente sigue habiendo gente, músicos, que estudian esta música. Por suerte hay transcripciones, hay escrituras, hay libros sobre esto, y hay muchos que recrean esta música como lo que estamos escuchando, porque claro, grabaciones de la época no existían, pero por suerte muchos investigaron y podemos escuchar la música muy parecida seguramente a como se tocaba y se interpretaba en la Edad Media.
Se la recrea de modo bastante fidedigno, digamos,
muy
de modo
fidedigno,
bastante real.
Exactamente, muy fidedigno. Y bueno, y obviamente, como te contaba antes, influye mucho en la música actual. Como hablábamos de los trovadores, que podríamos decir que eran los cantautores de esa época, y esta, digamos, y la canción, ¿no?, como surge como movimiento, digamos, como esto de comunicar a la población distintas cuestiones. Así que esa tradición sigue. Obviamente que podemos decir que está muy viva toda esta música en la actualidad. Y justo traje un ejemplo que me parece interesante, que es mezclar el tema de los cantos gregorianos que escuchamos al comienzo cuando hablamos de la parte religiosa de la época con música popular, con música pop, con música electrónica. Y hay un grupo que se llamaba Enigma, que estuvo muy de moda en los años 90, que mezclaron un poco todas estas cosas. temazo.
Sí.
Sí, muy, muy, muy interesante. Y aparte esta mezcla de los cantos gregorianos con instrumentos sintetizadores, instrumentos modernos, podríamos decir, del siglo XX. Es muy interesante escuchar esa mezcla, ¿no? Esa combinación.
Sí. Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Hicimos un recorrido,
sí,
hasta la actualidad
llegamos. Sí, un recorrido. Nos haces viajar con la música. Te veo
buenísimo.
Y te escucho la semana que viene, ¿no?
Nos vemos la próxima.
Ya se viene Barbie. Barbie salió un momento porque tenemos que respetar el distanciamiento
el
social. Estuvo muy atenta a la clase y ahora, a la vuelta, regresa. Mientras escuchamos esta canción, hacemos el cambiazo.
El cambio, perfecto.
Un castillo medieval. Seguimos con la temática.
Soy un caballero y cabalgo sin cesar. Vuelvo de la guerra a mi castillo medieval. Esta noche tuve un sueño. Yo viví en la Edad Media y era un gran caballero. Hoy celebraremos una fiesta en el salón, con banquete, baile, trovadores y un bufón. Esta noche tuve un sueño. Yo viví en la Edad Media y era un gran caballero. Cojo mi armadura y con mi lanza listo estoy. A ganar torneos sobre mi caballo voy.
Clase de Ernesto.
Me encantó. Re linda.
Muy linda clase.
Sí, sí, sí.
Muy buena música, además.
Me encanta escuchar toda esa música.
Aparte te lleva a viajar.
Sí.
Y a los chicos también, imagino que los lleva
muy
a viajar. Que vuelan con la imaginación.
Sus clases.
Bueno, ¿sabías qué?
Bien.
¿Sí? Esta es la sección ¿sabías qué? Vamos a saber quiénes son las princesas. Dijimos al comienzo del programa que íbamos a hablar sobre qué escondía la vida de una princesa y cómo era su vida en los castillos.
Bien.
¿Qué le parece si hablamos un poco de esto?
Sí, ¿querés
arrancar?
Hicimos como la tarea, ¿no es cierto?
Sí.
Investigamos un montón,
sí.
Y trajimos mucha información para los chicos y las chicas. Bien, ¿quiénes son las princesas? A ver, vamos a descubrir estas protagonistas de grandes historias, ¿no? Bueno, una princesa puede ser un miembro de la nobleza, descendiente de familias, de duques, de condes u otros títulos. Aunque los términos princesa y príncipe están asociados a la realeza. No hay un dato certero sobre quién o quiénes fueron las primeras princesas de la historia, pero lo cierto es que existen aún en la actualidad. Y algunas son herederas al trono de la monarquía a la que pertenecen. Sean estos reinados o principados. Hay por lo menos 10 princesas en varios países de Europa, Japón, Jordania, siendo ellas hijas o nietas de los monarcas o esposas de reyes.
Tengo más datos, Bárbara.
Bueno, seguimos.
¿Sí? La palabra príncipe barra princesa,
sí,
proviene del término en latín princeps, que es, significa el que toma primero, el primer ciudadano, de primus, primero, y ceps, tomar. Así llegamos a este término que se emplea en nuestra lengua para nombrar a la mujer u hombre que dispone de un título honorífico de principado. ¿Pero qué es un principado? ¿Sí? Es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe.
Sí.
Este modelo de gobierno se dio mucho en la Edad Media y la Edad Moderna, en los periodos que abarcan del siglo XV al siglo XVIII. Los principados eran pequeñas regiones que dependían de la metrópolis medieval.
Bueno, y hoy estuvimos hablando un poquito de esto, recorriendo como las distintas historias, y las princesas continúan siendo uno de los personajes más estereotipados. ¿Qué significa un estereotipo? Que son muy parecidas.
Exacto.
¿Sí? Siendo normalmente asociadas a la belleza, a la virtud, y formando parte de numerosos cuentos, como ya venimos diciendo, y leyendas como el que vimos hoy, ¿no es cierto? La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves, Rapunzel y muchas más princesas conocidas. Y también podemos encontrar otro tipo de princesa, como la princesa Leia de Star Wars. ¿La conoce?
Sí.
Ah, bueno, es interesante que también hablemos de los príncipes, que al igual que las princesas, son habituales protagonistas en cuentos de hadas tradicionales y siempre son representados como bien parecidos, o sea, bien parecidos como guapos, ¿no es cierto? Sería caballerosos, valerosos, valientes, y suelen montar a caballo, un caballo blanco. Y también podemos pensar que es un estereotipo de ese tipo de hombre, de príncipe, ¿no? Y que ambos, y que se van armando y... ¿Qué se espera de ellos y de ellas? Son no solamente la apariencia física, cómo se visten, sino cómo se comportan.
Hasta dónde llegan en sus vidas y demás. Bueno, ¿cómo funciona un reino? Porque al final del cuento Anticenicienta dice esto.
A ver.
Eso fue hace mucho tiempo, cuando gobernaban las reinas y los reyes. Por suerte, después vino un tiempo donde el pueblo quiso participar más y entonces ya no fuimos quienes tomábamos decisiones. Pero en ese momento gobernábamos las tres. Volvimos a crear la asamblea de sabias y sabios, pero esta vez no solo con nobles, ni mucho menos solo de hombres, sino que sumamos a cualquier persona que supiera resolver alguno de los enigmas que, junto a mis hermanas, creábamos para divertirnos.
Bueno, eso tiene que ver con la historia de Anticenicienta, que ellas tres pudieron formar parte de la corte, cosa que las mujeres en esa época no podían, pero en el libro, como es Anticenicienta, sí lo pudieron hacer. Donde había las voces estaban representadas por los miembros de esa corte, ¿no? Uh-huh. Y por eso dice la participación del pueblo, porque ellas pudieron hacer... Las llamaban las tres sabias porque pudieron tomar decisiones. ¿Y le parece que hablemos un poco de las antiprincesas o no podemos?
No, no, porque tenemos tanto material que siempre, siempre nos quedamos...
Bueno, lo dejamos para el próximo programa, la próxima clase.
¿Sabe qué? Mañana seguimos hablando
seguro,
de esto.
Seguro, buenísimo. ¿Sí?
Y es más, pasó de todo hoy, porque hablamos de Cenicienta, Anticenicienta.
Sí.
Hablamos con Juan Scaliter, que fue el autor de Anticenicienta. Ernesto nos llevó a viajar y nos adentró en los sonidos medievales. Y nada, contamos... recién quiénes eran las princesas. Y nos vamos con música, ¿sí?
Bueno,
¿qué te parece, Bárbara?
Me parece muy bien.
Nos vamos con Danza Inglesa, ¿sí? Del disco El Doncel del Mar, ¿sí? Por Emilio Villalba y Sara Marina. Hasta mañana.
Hasta mañana.